Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Este año se cumplen 100 años de una lucha de mujeres poco conocida y que llevó a las calles de Málaga las reivindicaciones de un grupo de obreras. Eran las faineras que en 1918 comenzaron una huelga para denunciar la falta de abastecimiento de alimentos y la subida del precio de productos básicos como el pan. En los corralones y los patios de vecinos de la Málaga de entonces comenzaron a organizarse, dando inicio a 12 días de revueltas populares. Raquel Zugasti Villar es historiadora e investigadora de este movimiento que nació en Málaga. Hoy queremos saber más de este hecho histórico y lo hacemos hablando con ella. Bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a estas mujeres a salir a las calles?
Principalmente el hambre. Se trata de una crisis de subsistencia, ya no de tipo de antiguo régimen, sino de tipo capitalista, por el acaparamiento de los productos de primera necesidad, y ellas salen a pedir una bajada de los precios de los productos que habían subido por la especulación. Ocurrida a raíz del aumento de las exportaciones por la Primera Guerra Mundial.
¿Y cómo empezó esto? ¿Cómo empieza a fraguarse esta revuelta?
Realmente fue algo muy espontáneo. Ellas hablaban en las fábricas mientras trabajan. Era algo, por lo visto, según comentan en la prensa de la época, que habían estado pensando los hombres manifestarse en este sentido para pedir una bajada de los precios, pero ellos no llegan a salir y son ellas las que, entre unas y otras hablando, deciden ir a la Alameda de Colón el día 9 de enero, y se llegan a juntar entre 800 y 1.000 faeneras ese día.
Solo en Málaga. ¿Fue una revuelta local?
Fue una revuelta local en un primer momento, pero esto se extiende. Y sí hay documentadas otras revueltas en Madrid, Valencia, Barcelona, si no me equivoco, y alguna otra ciudad española. Eso sí, fue algo del ámbito urbano, no del ámbito rural.
Bueno, nos dice, comienzan, se juntan en la Alameda de Colón, ¿y qué pasa en esos días? ¿Cómo transcurren esos días de revuelta?
Ese primer día lo que hacen es que se manifiestan por las calles y van a hablar, por un lado, con el gobernador civil y por otro lado con el alcalde, para pedir eso, la bajada de los precios. Aparte, bueno, las consignas que ellas van diciendo por la calle, que dicen, bueno, que baje el pan, hay hambre en nuestras casas, o cosas como hay que hacer lo que no hacen los hombres. A partir de ahí, ellas trabajan ya de una forma un poco más organizada, convocan a las mujeres a una reunión el domingo 13 de enero, celebran un mitin en un local de calle Beata de Juventudes Republicanas. Donde se llegan a juntar, según la prensa del momento. Hablamos de 2.000 mujeres dentro del local y otras 6.000 en la calle, en los alrededores. Sí, perdona, me ibas a preguntar.
No, porque claro, estaba escuchando hacer referencia a todas esas mujeres, cómo se iban organizando, cómo iban tejiendo esas redes también, que tienen mucho que ver con lo social, también con lo familiar, con lo político, y me venía a la cabeza las luchas feministas. ¿Podemos considerar esta revuelta una pelea, una lucha feminista?
Eso es algo que me han preguntado mucho y sobre lo que he estado planteándome un montón. Yo no lo considero feminista por el tipo de reivindicaciones. Porque no están pidiendo, no son reivindicaciones propiamente feministas. No hay una petición de derechos para la mujer. Pero sí, desde luego, fue un movimiento femenino en el que ellas consiguen hacer un uso del espacio público y además consiguen un protagonismo que no tenían en ese momento. Un protagonismo a nivel en la calle, tanto en la calle, como en los espacios de lucha obrera.
¿Había referentes anteriores de luchas donde las mujeres hubieran tenido un papel tan protagónico?
Aquí en Málaga no, ninguna, la verdad.
¿Y qué consecuencias tuvo ese hecho? Porque claro, nos decían, no era una reivindicación feminista porque no estaban pidiendo, bueno, pues cuestiones que tenían que ver con eso, con el género, sí. Pero el hecho de que fuesen mujeres las que alzasen la voz, supongo que tuvo también impacto y repercusiones sociales, y no sé si en otros movimientos, en otras épocas.
En otras épocas no, porque es un episodio como que ha pasado muy desapercibido. Pero en aquel momento, si ellas, por ejemplo, consiguieron que las autoridades que en ese momento no se movían, estaban dejando hacer, aunque había una legislación que en teoría tenía que frenar esa especulación y ese acaparamiento de la subsistencia, ellas consiguen que empiecen a moverse. Si es verdad que por ser mujeres precisamente, en un primer momento las reciben como con mucha simpatía. La prensa habla de ellas como con simpatía, las autoridades las reciben muy bien, ¿no? Siempre en un tono de condescendencia, un tono muy paternalista, pero será posteriormente, cuando posteriormente al mitin del que hablábamos el domingo 13, cuando ellas luchen de otra manera, ya salen la mañana del lunes 14, salen al mercado, se hacen con el pescado, con las patatas que estaban destinadas a la exportación, las venden ellas mismas a un precio que ellas consideraban más justo, no se quedan con ese dinero, sino que ese dinero se lo dan al gobernador civil para que luego lo reparta entre los dueños de esas subsistencias. A partir de ahí ya empieza a cambiar todo. Ahí ya la siguiente manifestación, que será el día 15, el martes 15, ahí se producen varias cargas de la Guardia Civil y ahí sí es cuando ya se produce la tragedia. Al final del día se contabilizan 4 muertes, 2 mujeres y 2 hombres, y una gran cantidad de heridos.
¿Y qué pasó después?
Posteriormente, Ya estamos hablando de hombres y mujeres, al día siguiente se manifiestan, el miércoles 16, se congregan alrededor del hospital militar, porque era donde estaban las 2 mujeres que asesinaron, vamos, que mataron, que mató la Guardia Civil, porque querían acompañar los féretros al cementerio de San Miguel. No sacan los féretros para evitar que pudiese haber alguna revuelta o evitar conflictos, sino que los sacan a las 2 de la mañana para que no, pues eso, a escondidas, vamos, a escondidas, que la familia se entera posteriori que las habían enterrado. Y a partir de ahí, bueno, ahí hay una silba o una pita monumental que dicen en la prensa contra el gobernador civil, ahí detienen a mucha gente, pero vamos, lo que detienen es a hombres. Tienen 23 hombres que luego los enjuiciarán. De hecho, llegan a estar un mes, mes y medio en prisión. Y luego hay una huelga que durará ya hasta lo que resta de semana, hasta que dimite el gobernador civil.
Eso le iba a preguntar, son 12 días de revueltas, en sí. Un punto ya, bueno, pues se tensiona la calle, las protestas. ¿Cómo acabó esa revuelta de faeneras?
Pues mira, con las calles enlutadas, que yo creo que es una cosa de las que me ha llamado la atención en esta investigación, todos los balcones, sobre todo en los barrios del Perchel, de la Trinidad, de la Vitoria, de donde vivían estas trabajadoras, adornan los balcones con crespones negros. Luego hay una gran conmoción social, que incluso se refleja en la prensa, por este uso desmedido de la fuerza, ¿no? Ante unas manifestaciones, si bien pacíficas, aunque el nivel de violencia de esa época no es equiparable, claro. Ahora no lo podemos mirar con los ojos de ahora, las cargas de la Guardia Civil conmocionaron mucho a la ciudad, y de hecho, como la orden en teoría fue dada desde el gobierno civil, toda la sociedad, ya sean de lo que es la prensa, las mujeres, los hombres, obreros, incluso dentro de la burguesía, pidieron esa dimisión del gobernador civil para porque no pensaban que hubiese gestionado bien esta crisis.
Uh-huh. Y bueno, después de esas 12 días de revuelta, nos decía, las calles enlutadas, pero las reivindicaciones de las mujeres, que era, bueno, pues luchar contra esa subida de precios que las estaba ahogando, que las estaba condenando a ellas y a sus familias al hambre, ¿se solucionó de alguna manera?
A medio camino. Si ellas pedían, ellas, sus reivindicaciones principalmente era esa bajada de los precios, consiguen que haya una relativa bajada de los precios, pero desde las autoridades las medidas son, además de eso, son de tipo asistencialista. Ellas no querían caridad, ellas querían ser capaces de comprar el alimento con su dinero,
con su trabajo.
Con su trabajo. Y si bajan el pan, pero no al nivel que ellas pedían, lo que hacen es que dan unos bonos para compensar, que reparten y además solamente se pueden canjear en determinados locales, y lo mismo ocurre con el pescado. Luego ponen en marcha una cocina portátil que le llamaban para llevarla a los barrios, pero eso era algo que ellas no querían. Ellas les pedían que no, que fuese su trabajo, darle valor a su trabajo.
Bueno, pues hoy queríamos recuperar este capítulo de la historia, en este caso, de que empezó en la ciudad de Málaga, que se extendió por otros puntos y que tiene a las mujeres como protagonistas, mujeres faeneras que salieron a la calle para reivindicar y luchar por su pan y por la dignidad de sus vidas. Hoy queríamos recuperarlo gracias a la investigación que ha hecho sobre este hecho Raquel Zugasti, que es historiadora e investigadora de este hecho histórico. Señora Zugasti, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.